Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy María, una ama de casa. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Como quien no quiere la cosa, ya estamos en diciembre. Hace tan solo medio año, ¿quién iba a decirnos que íbamos a estar aquí? Bueno, aquí algunos sí nos lo podrían decir. Me refiero a quien hace solo 6 meses podría vaticinar estas 5 circunstancias. Por ejemplo, ¿quién podía pensar que Pedro Sánchez iba a ser presidente del gobierno así, con estos socios? La segunda, a ver quién era el guapo o la guapa que vaticinaba que Pablo Iglesias fuera vicepresidente del gobierno in pectore. Y no te digo Echenique, portavoz del Ministerio de Hacienda. Por no decir del resto del panorama. ¿Alguien se imaginaba a Rajoy casi de prejubilado en horas 24? ¿O a Soraya Sáenz de Santa María y a María Dolores de Cospedal, ambas fuera de juego? Pues así estamos. Y en estas, con este panorama, nos enfrentamos con la primera cita electoral del nuevo periodo histórico de España, sin exagerar, que comenzó hace eso, casi medio año. El próximo domingo y lunes, y hasta que se tercie, programa especial en COPE. La noche electoral por Sevilla estaremos todo el día, pero sobre todo a partir de las 8 de la tarde. Herrera, Fernando de Haro, Pilar Cisneros y servidora. Y el lunes, La Linterna, también desde Sevilla, no solo para analizar el resultado electoral, eso va de suyo, sino también para contar a qué se enfrenta el futuro gobierno andaluz, sea el que fuere. En clave económica, con emprendedores de verdad. En clave social, ante el drama de magnitudes bíblicas que supone la inmigración. Y desde la calle, paseando por Andalucía. Todo eso, como te digo, programación especial de COPE el domingo y el lunes desde Sevilla. Comencé hablando del panorama político actual. ¿Quién nos iba a contar tantas cosas hace 6 meses? Pero toca plantearse a partir de este domingo, ¿qué? ¿En qué medida lo que resulta de las elecciones andaluzas sirve como termómetro para el conjunto de España? Bueno, analicemos las posibilidades y algún futuro. Si, como todo indica, Susana Díaz y Podemos suman una mayoría absoluta, la lideresa y Teresa Rodríguez gobernarán juntas, aunque no se aguanten, aunque la de Podemos haya llamado portera a la actual presidenta. Te lo juro que este es el nivel, ¿eh? Pelillos a la mar. No se soportan, aunque el aparato mastodóntico de la Junta obligue a hacer de tripas corazón. Susana Díaz y Teresa Rodríguez pactarán, como Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con Rufián y con Batasuna pactaron la moción de censura. Volverán a pactar todos si suman cuando toque. En este sentido, sí, absolutamente, lo que sucede entre los autodenominados progresistas y reformistas en Andalucía, ja, se calcará en España. Aunque como allí, Susana y Pedro no se aguanten. En la otra bancada, puede que Pablo Casado se juegue incluso más, si como parece, los de Albert Rivera se acercan tanto y no te digo si se produce el sorpaso. La noticia y las tertulias no serán el gobierno en Andalucía, sino el papelón y el futuro de Casado. Y seamos sinceros, se nos olvidará el juicio de los ERE y los vergonzantes datos educativos en Andalucía y su absoluto retraso en inversiones. Y no te digo el paro o la economía sumergida, la dependencia hasta la ruina de los subsidios y el PER. Se nos olvidará todo. Incluso que la PSOE puede gobernar 40 años en Andalucía, los mismos que estuvo Franco, ya es casualidad. Y nos fijaremos en ella o en ellos y se nos olvidará lo importante. Como parece que quieres que te diga, como parece que se les olvidan los datos a los votantes andaluces. El domingo, programa especial de COPE, elecciones en Andalucía. Ahora noticias con Mamen Vizcaíno.
Expósito, La Linterna.
Y resumimos ya con Alberto Escalante y Álvaro García las noticias de este viernes 30 de noviembre y comenzamos con una última hora porque uno de los 12 migrantes rescatados por el pesquero español Nuestra Madre Loreto va a ser evacuado de urgencia a Malta.
El hombre, que se encuentra en estado de debilidad y deshidratación grave, necesita asistencia urgente. Un médico de Open Arms ha atendido a los 12 migrantes, muchos de ellos enfermos, tras casi 10 días navegando sin asistencia.
El rey Juan Carlos asistirá el jueves al acto del Congreso por la Constitución.
Estará acompañado por la reina Sofía en la celebración del 40 aniversario de la Carta Magna que presidirán Felipe VI y la reina Leticia. El año pasado don Juan Carlos no asistió a estos actos, una decisión de la Casa Real que causó un gran revuelo.
El gobierno aprueba su propuesta de limitar los aforamientos al ejercicio del cargo.
Una reforma que afectaría a dos artículos constitucionales, ahora lo analizará el Consejo del Poder Judicial y necesita el apoyo de 3/5 del Congreso y del Senado, es decir, son imprescindibles los votos del PP. Pablo Casado asegura que el proyecto es una cortina de humo.
Quim Torra rechaza reunirse con Pedro Sánchez el 21 de diciembre.
No quiere que se celebre este encuentro coincidiendo con el Consejo de Ministros que tendrá lugar en Barcelona. El presidente catalán quiere que el líder del Ejecutivo se desplace expresamente otro día a la capital catalana. El Govern considera que eso solo sería una fotografía.
La investigación de la tesis de Sánchez en el Senado comenzará el martes.
La comisión propuesta por el PP va a arrancar con la elección del presidente y los miembros de la mesa. Hoy el PSOE ha designado ya los senadores que formarán parte de este órgano parlamentario.
El juez Marchena enarbola su independencia para juzgar el proceso.
Asegura que no tiene interés directo o indirecto en la causa, así lo manifiesta en el escrito de alegaciones que ha presentado contra la recusación de varios de los procesados en la causa para apartarle del juicio.
La orden para exhumar a Franco se dará a finales de año.
Así lo asegura al menos la vicepresidenta Carmen Calvo, un último trámite que se anticipa a la reforma de la Ley de Memoria Histórica. Cuando entre en vigor, estará prohibido cualquier acto de enaltecimiento en lugar de inhumación.
En marcha la cumbre del G20 en Buenos Aires.
Allí están, entre otros, Pedro Sánchez, Trump, Putin y Macron, rodeados de fuertes medidas de seguridad. Esta tarde, la policía ha hallado un taxi quemado con 8 cócteles Molotov en el centro de la capital.
Ucrania prohíbe el acceso a su territorio a ciudadanos rusos de entre 16 y 60 años.
Es una de las medidas del estado de excepción que entró en vigor esta semana tras el incidente con Moscú en el Mar Negro. Kiev dice que quiere evitar que ejércitos privados encubiertos entren en su país.
En España hoy ha comenzado la gran recogida del Banco de Alimentos,
que se desarrollará hasta el domingo. 120.000 voluntarios están desplegados en toda España para recoger en 10.000 tiendas la ayuda de todos los ciudadanos. El objetivo es llegar a los 22 millones de kilos de alimentos no perecederos.
Madrid prepara ya el dispositivo de seguridad para final de la Copa Libertadores.
El River Plate Boca Juniors se va a celebrar el 9 de diciembre en el Santiago Bernabéu. Las policías de España y Argentina están coordinando el protocolo de actuación para evitar incidentes. El gobierno cree que nuestro país mostrará una buena imagen porque es muy solvente.
Y en los deportes, en menos de una hora comienza la jornada número 14 de Primera División.
A las 9 en el Estadio de Vallecas, Rayo Vallecano Eibar. Mañana Real Madrid-Valencia. Solari ha evitado hablar de la suplencia de Isco. El argentino ha dicho que las suplencias o titularidades del malagueño son decisiones puntuales. Y en directo, Euroliga de baloncesto en juego. Pierde Baskonia ante Anadolu Efes de 7 puntos. Y a las 9 en el Palau Blaugrana se celebrará el Barça-Fenerbahce.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
El primer fin de semana de diciembre nos va a dejar tiempo estable en todo el país. El sol será el protagonista en general, salvo en el tercio norte, donde las nubes podrán cubrir Galicia y descargar algunas lluvias dispersas durante la jornada del sábado. Las temperaturas subirán en general y el viento soplará con fuerza en el litoral gallego y en las Islas Canarias.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Pablo Casado, líder del Partido Popular, Nekane.
Que a dos días de las elecciones en Andalucía ha pasado por Herrera en COPE.
Estas elecciones son clave también como el primer paso para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Por eso me implico tanto, porque merece la pena cambiar Andalucía, pero también porque Andalucía es tan importante que si Susana Díaz tiene que dejar San Telmo, a Pedro Sánchez le quedan dos telediarios en la Moncloa.
Óscar Camps, fundador de la ONG Proactiva Open Arms, en la tarde de COPE.
Están atendiendo a los ocupantes del pesquero Nuestra Madre Loreto y esperan que el gobierno español tome una decisión cuanto antes.
El gobierno español dice muchas cosas, pero no está haciendo lo que debería hacer y está incumpliendo el derecho marítimo internacional y el convenio. O sea, no es muy difícil entender que el gobierno español, cuando Naciones Unidas, cuando la propia Unión Europea, cuando tres jueces italianos, el Senado italiano y ACNUR te dice que Libia no es un lugar seguro, que tú te descuelgues con un informe diciendo que ves y dejabas en Libia o ves habituallarte a Libia.
El cabreo del presidente Donald Trump durante la cumbre del G20.
Y es que te cuento, parece que no estaba muy contento con la traducción oficial que le estaban haciendo de lo que decía su colega Mauricio Macri, así que se ha quitado el auricular, lo ha tirado al suelo y ha dicho esto.
Del pueblo norteamericano. Gracias, Donald, por estar allá.
Bueno, muchas gracias. Creo que le entendí mejor en su idioma que a través de la interpretación.
Qué cara se le ha tenido que quedar al intérprete, pobrecillo, madre mía. Maradona critica la decisión de que la final de la Copa Libertadores se juegue aquí en Madrid.
Es que no ve bien que el partido se dispute a 10.000 kilómetros de Buenos Aires.
¿Qué carajo tengo que ver yo si mi familia quiere ver un partido de Boca-River y tengo que llevarla a Madrid? ¿Sabes lo que cuesta eso? Son la lacra del fútbol, que no están capacitados para el cargo, loco.
Y el sonido musical nos llega del actor Hugh Jackman. Me cané, es que Hugh Jackman lo hace todo bien.
Es verdad, ¿eh? ¿Dónde tendrán
que ser mis favoritos? Yo, vamos.
A mí también me encanta. Es genial.
De Lobezno, de casi cualquier cosa.
Sí, y si tenemos suerte, igual, fíjate, hasta podemos verlo de cerca porque acaba de anunciar una gira mundial en la que va a interpretar las mejores canciones de las películas que ha marcado su carrera, como Los Miserables o esta que estamos escuchando, El Gran Showman.
Si es que cualquier trapito le queda estupendo. Pues de la mano de Hugh Jackman nos vamos a dar un paseíto por las redes sociales. Los oyentes, nos estáis hablando de ese partido al que se refería Maradona de la Copa Libertadores que se va a jugar en Madrid, Necane.
Y los oyentes nos piden sobre todo medidas, ¿eh? Y grandes medidas de seguridad, porque nos dice un oyente, a los argentinos que lleguen en masa al partido hay que recluirlos en recintos cerrados y luego conducirlos previo cacheos, escoltados en tandas de 100, 200 aficionados, perfectamente controlables. Vamos a también a escuchar a un oyente, nota de voz que ha llegado al WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555.
Qué ironía que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de Argentina no puedan contener la violencia de los energúmenos de las aficiones de River y Boca y tengan que venir a España a jugar un partido para que sean nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, nuestros policías, los que controlen a esas masas de energúmenos.
Bueno, van a tener mucho trabajo, ¿eh?
Efectivamente, el despliegue de seguridad va a ser impresionante. Madrid estará tomado.
Y nos dice también otro oyente que en el campo nadie tras las porterías, medio graderío de las bandas para cada equipo, cámaras visionando continuamente esas gradas y retransmitiendo las imágenes de primeros planos en las pantallas gigantes. Es la única forma.
Pues no vamos a dejar la capital porque también estáis comentando la puesta en marcha de Madrid Central.
Nos dice Dani, de momento todo el mundo sigue circulando por el centro. Ya veremos cuando empiecen a llegar esas recetas de 90 euros. Buenos días, sí, y día también. José María, es la ciudad con la mayor cantidad de kilómetros de metro y mejor servicio de cercanías. El problema es que la gente coge el coche para todo. Y Carlos, que dice que lo ha visto todo igual después de este viernes. Esto se notó cuando empezaron las obras de Gran Vía. Ahora ya la gente se ha acostumbrado a no pasar por ahí si van de paso.
Pues nada, en el tema del día nos vamos a ocupar del nuevo modelo energético y de la transición hacia un modelo más ecológico. Y nos estamos preguntando, ¿estamos realmente preparados en España para un modelo energético verde? Pues lo vamos a analizar. A partir de las 9:15 serán las 8:15 en Canarias. Necane, estamos esperando los mensajes de nuestros oyentes. ¿Cómo nos los pueden hacer llegar?
Pues mira, nos pueden escribir, por ejemplo, en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, notas de voz, que nos gusta escucharos en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555, y también en Instagram, vídeos, fotos, exposito-cope.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Atento a lo que te voy a leer. Y abro comillas. Mi hijo con autismo ha perdido un peluche en la línea 1 de metro o en la zona de 4 caminos. Es muy importante para él, porque es un peluche de apego que le da tranquilidad en los desplazamientos. Si alguien lo ha visto, por favor, poneos en contacto conmigo. El propietario de este peluche no es cualquiera, es Ángel, un niño, un pequeño de 7 años, con autismo. Su madre Cayetana ha querido difundir este mensaje por las redes sociales. El peluche es fundamental en la vida de Ángel porque le ayuda a salir de casa y a poder soportar el ruido de la calle. Jon Uriarte no ha querido dejar pasar esta historia, su historia, y hemos podido escuchar a su madre en La Última Hora, aquí de Herrera en COPE.
Es un peluche en forma de rana, de color verde, con ojos grandes. Es el típico peluche que tiene botones en las manos, que tiene música, pasa que ya hace mucho que dejó de funcionar, vamos, que es bastante característico.
Estaban esperando la llegada del metro en el andén de Cuatro Caminos, en Madrid. El tren llegó, se subieron al vagón y cuando la madre miró al pequeño Ángel, se dio cuenta de que ya no llevaba su peluche. Ahora ha decidido pedir ayuda a través de las redes sociales porque esta ranita verde es vital para que pueda desarrollar su día a día de forma normal. No es un capricho.
Es lo que llamamos un peluche de apego. Porque no es ni el peluche favorito, ni es como el capricho del momento, sino que le ayuda en los desplazamientos cuando salimos de casa, le da tranquilidad. En el momento, pues eso, porque hay mucha gente, mucho ruido, las luces, y entonces, digamos como que la abraza, la agarra, le da seguridad y de esa manera también le da más autonomía.
El peluche ya está descatalogado y la marca Vitec no lo fabrica. Es por ello que a su madre le está resultando imposible conseguir uno similar. Necesitan recuperar el peluche perdido y por eso han pedido ayuda a los ciudadanos de Madrid. El dato llama la atención. Más de 50.000 niños en edad escolar tienen autismo en nuestro país. En el caso de Ángel, en el caso que te estoy contando, con paciencia, con trabajo y con la ayuda de peluches como esa ranita, ha conseguido llevar una vida normal.
Es un niño muy alegre, muy despierto, pues tiene su carácter.
Claro, como tiene que ser, como tiene que ser.
Es muy divertido, es muy gracioso, o sea, es un bichillo.
Un bichillo, dice la madre. Pues a esta hora, cuando son las 8 y 17 minutos de la tarde, sigue la intensa búsqueda del peluche. Nosotros, difundiendo ese mensaje, intentamos aportar nuestro pequeño granito de arena. Te lo voy a recordar. Es una rana verde, con los ojos grandes, que se ha perdido en la línea 1 de metro o en la zona de 4 caminos en Madrid. Ojalá haya mucha suerte y Ángel, ese pequeño, pueda recuperarlo. Enseguida, información confidencial.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Fernando Jáuregui, buenas tardes.
Hombre, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, encantada de saludarte.
Sí, pues lo mismo digo, naturalmente.
Oye, que sé que vamos a hablar de una cosita de la Constitución, pero dime, ¿tú te has sentido afectado hoy por Madrid Central o no estás en Madrid hoy? Porque
bueno,
no sé por dónde andas.
Estoy en Lugo, así que fíjate.
Bueno,
tú.
Bueno, pues entonces te ha pillado muy lejos.
Central. ¿Sabes lo que estoy haciendo? Posponer la afectación que me va a suponer, sin duda, Madrid Central.
¿Cuánto
Porque
tiempo vas
no
a tardar
Madrid,
en venir?
No, pero mi problema es que yo no vivo en Madrid. Ajá. Luego tengo que ir en coche.
Sí.
Y si tengo que ir en coche, no sé qué diablos voy a hacer con mi coche, porque mi coche ni es eléctrico, ni convertible, ni nada. Es un cascajo
sí.
Que no sé qué diablos voy a hacer
o
con
O sea,
Madrid.
Que me arriesgo mucho si te digo que cambias de coche o que no puedes venir a Madrid.
Ya.
Es demasiado,
una perspectiva muy agradable y muy graciosa.
Pero como estamos en la distancia, no me puedes hacer nada.
No, pero... Sé que tendré que arreglar mi vida, no sé cómo. Bueno, en fin.
Bueno, todo a su tiempo, Fernando.
Se va a convertir en algo muy, muy, muy caro en Madrid. Muy
ya,
caro.
Ya, pues fíjate los que vivimos aquí normalmente.
Pues menos,
y todos los días.
Bicicleta.
Bueno, yo no, que yo vivo también a las afueras de Madrid. A mí me cuesta lo mío llegar hasta aquí, justo hasta la Almendra Central. Por cierto, una expresión que le encanta a Ángel Espósito. Oye, que te quería preguntar por lo que...
¿Dónde vivo yo?
¿Eh?
Que vive donde vivo yo, dicho sea de paso.
Bueno, ¿sí?
Tres Cantos.
No, él sí, yo no. Yo vivo en otra zona de Madrid.
El Pósito sí.
Oye, que al final se ha confirmado hoy lo que tú has venido contando ya desde hace un tiempo, ¿no?
Pero,
finalmente el rey Juan Carlos, que sí que va a estar en los actos del 40 aniversario de la Constitución, los que se van a desarrollar en el Congreso.
No ha sido un tema pacífico.
Uh-huh.
No
¿Ha costado lo suyo
pacífico.
O qué?
Había opiniones para todos los gustos. Es verdad que el rey Juan Carlos, que contrajo muy importantes méritos durante la transición, en muchas cosas, como es obvio, pues hombre, se nos cayó un poco a todos, porque, en fin, hubo revelaciones que no nos gustaron nada, sobre todo a la gente como yo le queríamos mucho, y le seguimos queriendo, te digo la verdad, pero en fin, ahora ya un poco matizadamente.
Uh-huh.
Ha habido muchas opiniones, muchos debates, y al final yo creo que se ha hecho lo justo. No, el rey Juan Carlos tiene que estar en una conmemoración del pasado. Ese pasado es el pasado de todos nosotros. Él tuvo una importancia muy grande en el proceso de democratización del país. Otra cosa es que después haya pasado lo que ha pasado. Pero, en fin, el caso es que ahí va a estar. Va a estar en un plano, ¿cómo diría yo? Quizá, iba a decir secundario, no es secundario, va a estar en un plano... No en el primer plano, porque tampoco le corresponde ya, visto lo que ha pasado, pero va a estar en un plano muy destacado. Y yo creo, te lo voy a decir así, creo que es su última aparición en público como estrella de la política, digamos.
¿Tú crees?
Claro. El día 6 se cierra un periodo histórico y nace otro nuevo. Se acabó el 40 aniversario de la Constitución, de esta Constitución, y a partir de ahí tiene que empezar la reforma de esta Constitución para que pueda perdurar un poco más. Entonces, yo sospecho que el rey Juan Carlos a partir de aquí ya no pinta nada. No sé si te suena muy irrespetuoso esto.
Tal y como lo estás diciendo, que no pinta nada.
No va a pintar nada. Claro, es que...
En algún momento le tendrá que dar el relevo total a su hijo, ¿no?
Ya se lo ha dado.
Uh-huh.
¿Qué más quieres? Ya hizo una abdicación que salió muy bien, dicho sea de paso, y ahora mismo es el rey emérito, pues porque está vivo y porque un rey es siempre un rey, pero a partir de aquí yo creo que Juan Carlos tendrá que empezar a dar un poco de marcha atrás y tener unas apariciones públicas mucho menos relevantes. Probablemente la del día 6 sea la última. Y además a mí me parece eso que es normal y natural. Este país está evolucionando muchísimo, y mucho más que va a tener que evolucionar. Es que vamos a tener que cambiar muchísimo, es que vamos a tener que hacer una segunda transición, nos guste o no.
Uh-huh.
Y ahí, pues yo creo que Juan Carlos I ya no pinta nada, dicho en términos muy duros. Y te digo que estás hablando con alguien que le ha tenido mucha simpatía y que cree que ha hecho muchas cosas muy importantes para este país, pero a partir de aquí ya, te lo digo porque, a ver... Esto ya es información confidencial.
Sí.
Ya se ha diseñado ese futuro.
Uh-huh.
El futuro de la Casa del Rey, el futuro de la Zarzuela, el futuro de la monarquía, la imagen de la corona y de la jefatura del Estado ya está diseñada. Y esa imagen, desde luego, no pasa por el pasado, claro.
Pasa por el futuro, me imagino. Oye, ¿y la princesa de Asturias que no va a estar?
Bueno, me parece increíble eso.
Uh-huh.
Me parece increíble que no estuviese ya en los premios Princesa de Asturias. Pero si es que esa chica tiene ya 13 años. Es que tiene que empezar a ser conocida por los españoles. No sé, no acabo de entender. Esa estrategia sí que no acabo de entenderla. Tan súper conservadora con una niña que ya tiene que empezar a dejar de ser una niña. Lo mismo que el rey Juan Carlos tiene que empezar a dejar de ser el abuelo que está ahí. Omnipresente y un poco acaparador de imagen, y que ya está empezando a dejar de serlo, yo creo que la princesa de Asturias tiene que empezar a ser una figura que esté mucho más presente en la vida de todos los españoles, en la vida política, en la realidad, en la actualidad. Bueno, pues no lo está. No lo entiendo esto. va a haber muy pocas oportunidades de celebrar otro aniversario de la Constitución tan solemne como este. Muy pocas. Porque a partir de aquí la Constitución va a empezar a ser reformada y si no al tiempo ya lo verás.
Y Fernando, ¿sabemos exactamente el lugar que puede ocupar don Juan Carlos?
¿Perdona?
Que si sabemos el lugar que puede ocupar, el lugar físico que puede ocupar don Juan Carlos en esos actos de la Constitución.
Sí, me han dicho que va a estar ahí en el hemiciclo, en la parte de honor de arriba. Eso es lo que me han dicho, es lo que están diseñando ahora mismo. Pero no sé hasta qué punto lo tienen ya decidido eso, porque esto que te estoy diciendo,
que
el rey Juan Carlos forme parte de esos fastos, esto es una decisión definitiva, probablemente de las últimas horas. Porque cuando yo adelanté lo que adelanté en el confidencial con Ángel Expósito en los últimos días, todavía eso no estaba oficializado de ninguna de las maneras. Entonces, yo creo que lo que le tienen reservado es un papel ahí arriba, en un papel que es un papel importante de honor, pero claro, es que no hay más.
Pues Fernando, lo veremos el día 6, que no queda nada para eso. Un placer, como siempre,
nada, desde luego.
Saludarte.
Bueno, el placer ha sido mío.
Y buen viaje de vuelta.
Buen fin de semana a todos.
Igualmente, Fernando.
Adiós.
Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes, lo tengo todo preparado para contarte la última hora de ese partido que se va a jugar en el Bernabéu entre River Plate y Boca Juniors. Todo parecía bueno y bonito y cuidado que se puede complicar.
Pues estaremos pendientes de ello.
¿Qué estás pensando? Sigue también a Ángel Expósito en Twitter en